Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les saludamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Comenzando el día lunes 18 de noviembre, abordamos cómo el gobierno cubano ha admitido que este 2024 no habrá crecimiento económico.
Este sería el segundo año consecutivo en que el PIB se contrae tras la caída del 1,9% en 2023, cuando las autoridades tenían como objetivo crecer un 3%.
Martí Noticias AM invitó al economista Miguel Alejandro Hayes para analizar los pronósticos y consideraciones sobre el decrecimiento de la economía cubana, sobre todo después del paso de 2 huracanes por la isla.
La propaganda oficialista cubana no habla propiamente de una crisis económica, es decir, la manera en que ellos enfocan toda esta situación crítica de la economía cubana no es como una crisis, sino simplemente como un decrecimiento en los números. Ellos son muy cuidadosos con el lenguaje y ni siquiera llega a ser presentada como una crisis de gobernabilidad. Esta crisis tampoco es presentada con los responsables y como resultado de determinadas políticas, y además las centran en indicadores convencionales. Insisto que el decrecimiento del PIB nunca va a expresar en términos de comunicación, en términos de la vida cotidiana, la dimensión real de lo que está ocurriendo, entre otras cosas porque no existe una relación clara entre el crecimiento, decrecimiento del PIB en términos porcentuales y una equivalencia en términos de empleo o de inflación. Es decir, la inflación sería un primer número claro para expresar la verdadera dimensión de la crisis, y lo otro son las condiciones de la infraestructura cubana. Esos serían los números que tenían que dar las autoridades cubanas para comunicarle al cubano la dimensión. Porque si el dato que cogieron fue el crecimiento, el decrecimiento aparentemente pequeño que va a tener el PIB, y no otro justamente como la inflación de la que hemos estaba hablando, y que seleccionaron también el pequeño dato de la mejoría del déficit fiscal, por así decirlo, es que en realidad la situación es mucho peor. Y que también el régimen usó una herramienta de propaganda, digamos, manipuladora, porque centrar en la situación cubana el discurso en el déficit fiscal, que no es más que la administración de gastos del gobierno, un problema tan sencillo que se resuelve recortando, y que básicamente el aliviar el déficit fiscal tuvo que ver con recortes en el presupuesto y con aumento de impuestos y de recaudación de dinero por multas, creo que es algo tramposo para la ciudad, es decir, de cara a lo que entiende la ciudadanía. Y por último, es el tema de cómo en los últimos días han hecho una especie de dueto entre el bloqueo y lo que ellos llaman bloqueo, es decir, el embargo, y los desastres naturales vividos. Hablamos de los 2 ciclones y los 2 terremotos, cuando en realidad el problema de fondo, por así decirlo, relacionado con los desastres naturales, no es justamente que ocurre el desastre, sino que la economía cubana no tenga la capacidad de convertir esa destrucción económica en un proceso expansivo de la economía, algo que no sería irracional, algo que es normal en las economías con una institucionalidad fuerte, como es el caso de Japón y Alemania durante la reconstrucción propia después de la Segunda Guerra Mundial, que es un concepto que se usa en economía, que se habla de destrucción creativa, pero no lo tiene la economía cubana.
Luego que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que tiene la intención de declarar una emergencia nacional y emplear al ejército para implementar su plan de deportaciones masivas, se han reactivado los cuestionamientos sobre cómo podrían ser los planes de la próxima administración en temas de inmigración.
El martes pasado, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, el abogado de inmigración Willie Allen manifestó su preocupación por la suerte de los cubanos que han vendido todo en la isla y estarían camino a México con miras de ingresar a los Estados Unidos.
Vamos a estar claros, hay más de 60.000 cubanos, la mayoría criminales, que tienen órdenes finales de deportación que Cuba no ha aceptado hasta ahora. Pero también hay decenas de miles de cubanos que han entrado en 2017, que perdieron el asilo político y perdieron el miedo creíble, que también están sujetos a ser detenidos y deportados. El problema con los cubanos, y por eso yo no me preocupo mucho cuando hablan de deportaciones con los cubanos, es porque no tenemos un acuerdo de deportación con Cuba. Lo que tenemos son acuerdos pequeños y muy identificados a quién van a recibir. Entonces es muy difícil que Cuba acepte números grandes. Lo que sí puede ocurrir, me imagino que si van a militarizar algo del tema de inmigración, va a ser la frontera, que los cubanos que estén tratando de entrar por frontera van a estar sujetos a detenciones prolongadas que ha ocurrido en el pasado. ¿Y qué ocurre? La realidad es que ganar un asilo en detención es muy difícil. Porque vamos a recordar que también CBP-1 es una acción ejecutiva que este presidente ha dicho que va a eliminar. Y no tienen que eliminarla de momento, pueden ahogarla. En este momento las entrevistas están en 1.450 al día. Pero la nueva secretaria de Seguridad Nacional puede decir, mira, además que vamos a entrevistar a 25 personas al día. Y así poco a poco van a ahogar el CBP-1. Pero los cubanos que ya están adentro, en realidad, no me preocupan. Me preocupan otras nacionalidades. Pero en frontera, me preocupan enormemente los cubanos que han vendido todo, que quemaron los puentes en Cuba y que están camino, o ya están en México, están camino a México.
Cubanos residentes tanto en el oriente como en el occidente de Cuba, afectados por los huracanes, han salido a las calles para manifestarse en contra de los extensos apagones y la precariedad de los servicios básicos.
A mitad de semana invitamos al presidente de la ONG Prisoners Defenders con sede en Madrid, Javier Larrondo, para analizar la respuesta del régimen de La Habana con detenciones arbitrarias contra todo tipo de población sin ideario político.
Nosotros estamos examinando entre 20 y 30 casos de detenciones. Ya en la última lista, finalizando octubre, cerramos 8 nuevos presos políticos y esperamos, desgraciadamente, más para este noviembre. Esta es la característica que viene ocurriendo desde 2021. Ya el régimen cubano no se limita a detener, hostigar, perseguir, amenazar activistas de derechos humanos o periodistas independientes, artistas contestatarios. No, ya es toda la población. Todas las últimas detenciones que estamos viendo en los últimos años, una gran parte son de población que ni siquiera tiene un ideario político, sino que está quejándose por cosas básicas, ¿no? Y esto es describe la situación en Cuba como un régimen militar en contra del 90% de su pueblo, 95% de su pueblo, y contra el resto también. Lo que pasa que, digamos que son más, están embebidos dentro del régimen, y esos, aunque también viven precariamente y tienen que estar sufriendo cosas indecibles, ni se atreven a elevar la voz. Es decir, están huyendo no solamente el pueblo, está huyendo también el funcionariado, están huyendo los represores. Si van a huir porque han hecho o bien acto de contrición o bien se han dado cuenta de algo, que al menos lo cuenten, porque irse de tapadillo y arribar en los países donde hay libertad para seguir disfrutando de un privilegio como disfrutaban en Cuba por medio de la represión, pues vivir un privilegio en Estados Unidos o en España de la libertad que no tienen en Cuba, me parecería tremendo que a esas personas se les diera acogida sin que al menos le contaran al mundo lo que les han hecho hacer, lo que han hecho y lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no?
Con una inflación interanual registrada en octubre del 28%, el peso devaluado frente al dólar y una deuda pública mayor a 20.000 millones de dólares, las autoridades cubanas afirman que la economía se está oxigenando y que hay discretos avances en indicadores de la macroeconomía.
Luego de los recientes desastres naturales, el gobierno anunció que financiará el 50% de los precios de venta de los materiales de construcción y colchones a personas afectadas, y el presupuesto del Estado financiará el diferencial de la tasa de interés por encima del 2,5% anual de los créditos que soliciten los damnificados.
El jueves, en Martín Noticias AM, Consultamos la opinión sobre esta artimaña económica al destacado economista y asesor de emprendimiento privado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Tiene un impacto negativo en la población y fundamentalmente porque estas medidas se sustentan en que la emisión de deuda pública, es decir, endeudamiento del Estado, del gobierno, del pueblo, es decir, ¿y cómo se sostiene esa deuda pública? Bueno, se sostiene mediante el incremento de los impuestos. ¿A quién? Al sector privado. En contraposición, el gobierno está lanzando son medidas que carecen de legitimidad. Hay que nada más decir que sí, está muy bien ayudar a los damnificados del huracán que pasó por la provincia de Guantánamo, pero no se puede sostener con más deuda pública. Es decir, no podemos seguirnos endeudados los cubanos, porque al fin y al cabo quien pagamos eso somos todos mediante los impuestos. Recordar que una elevación de los impuestos representa un impacto negativo en los precios finales de los productos. Y esta es la realidad que hoy se está viviendo dentro de Cuba.
El economista culminó su participación describiendo lo que podría representar para la isla el regreso al poder en los Estados Unidos del expresidente Donald Trump a partir de enero próximo.
Yo creo que hay dos ideas. Una puede ser la flexibilización y la otra idea puede ser regresar a la etapa anterior donde estaba el gobierno de Trump. Creo que no dio tiempo, es decir, creo que las medidas de Trump fueron efectivas, pero medias. ¿Por qué? Porque no dio tiempo a que la economía cubana dependiera de el gobierno americano y por eso falló. Si nuevamente la economía cubana girara alrededor de la norteamericana y ocurriese un grupo de medidas como las que ocurrieron en el primer periodo de Trump, evidentemente sería el colapso, el derrumbe total del gobierno cubano. Pero sin duda alguna, el regreso de Trump al poder los Estados Unidos marca un hito importante en las relaciones y evidentemente puede colocar al gobierno cubano en un punto de mate en los próximos meses.
Como parte de la sexta reunión nacional de la Alianza de Cristianos de Cuba, se emitió una declaración firmada por más de 60 líderes religiosos de la isla, en la que pidieron a la diplomacia internacional y países libres para que presionen por un puente que permita a los cubanos vivir en un estado donde se les respete sus derechos fundamentales.
Cerrando la semana, el pastor bautista Mario Félix Leonard, fundador y coordinador del Instituto Patmos, luego de repasar los puntos tratados, envió un mensaje de fin de año a la población cubana.
Precisamente la carta habla de las Navidades que se acercan y las Navidades uno las tiene como una celebración donde ocurren todo lo contrario a lo que está pasando ahora en Cuba, ¿no? Tú hacías referencia a la situación presente de apagones, de desesperanza, de hambruna, de necesidades de todo tipo, ¿no? Y bueno, siempre uno piensa en las Navidades y piensa en luces, piensa en colores, piensa en árboles de Navidad. Ya lo primero que uno tendría que preguntarse en Cuba es si consigo un árbol de Navidad, ¿con qué lo voy a encender, no? Y recuerdo tiempo cuando yo era un adolescente en Cuba y yo también quería tener un árbol de Navidad, pero no había dónde conseguirlo. Y fui y corté un trozo de una rama de pino y le puse adornos que yo mismo creé y, por supuesto, sin luces. Esto nos hace pensar que hay cosas que podemos hacer independientemente de la calamidad y de las cosas a las que quieran someternos. No nos rindamos y no nos sometamos a ser un efecto sencillamente de las situaciones tan difíciles en Cuba y de la opresión del sistema. No nos contentemos con seguir siendo un efecto, seamos causa de cosas que pasen, seamos la voz del pueblo también y acompañemos al pueblo siendo parte de él y diciéndole sobre todo, yendo a las primeras páginas de la Biblia, que somos ciudadanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tenemos dignidad y merecemos respeto.
Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba volvió a entrar en una situación de emergencia con la salida de su principal central generadora, Antonio Guiteras, de Matanzas por 4 días. Y los cubanos han vuelto a arremeter sin tapujos contra los gobernantes comunistas, a quienes responsabilizan de esta situación de extrema precariedad que se mantiene a gran parte de la población sin electricidad y sin agua. Las voces de descontento se hicieron escuchar en Martín Noticias.
Aquí entra el agua cada 10 días. Por ejemplo, frente a mi casa ahí hay un salidero de más de 10 años y no lo arreglan.
Aquí en mi municipio la instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho.
Fui al gobierno a solicitar una pipa producto a que no teníamos agua y me la negaron. Me dijeron que no, que habían otras prioridades.
Sunwing Vacations eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense por la falta de condiciones en estas instalaciones. En su lugar están promoviendo lo que denominan joyas ocultas.
No sentimos que los hoteles estuvieran a la altura de lo que los huéspedes realmente quisieran experimentar, dijo en una entrevista exclusiva con la publicación PAX, Samantha Taylor, directora de marketing de Sunswing Vacation Group, quien evitó identificar a las instalaciones señaladas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, anunció una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícolas, ganadero, agroforestal y pesquero en las zonas afectadas por el huracán Oscar en el extremo oriental de Cuba, mientras un cargamento de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Panamá, con 24 toneladas de ayuda humanitaria, llegó el fin de semana a la isla.
La FAO dijo que está centrando sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, la recuperación del ganado ovino y caprino y de la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores en estos sectores.
Con un financiamiento total de $680,000, la iniciativa beneficiaría a más de 140,000 habitantes de los municipios de San Antonio del Sur y Mías, Maicí y Baracoa, en Guantánamo, los más afectados por el impacto del ciclón, dijo la organización.
Cuba vive una situación de desastre tras el impacto de dos huracanes y dos sismos en menos de un mes y afectaciones en unas 34,000 viviendas, cuantiosos daños en la agricultura y el colapso del servicio eléctrico, según datos oficiales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó al senador cubano-americano Marco Rubio, el nominado del presidente electo Donald Trump, para sucederlo en el cargo en una llamada telefónica realizada el domingo.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó la conversación entre Blinken y Rubio de contacto inicial.
Secretary designate Marco Rubio yesterday to offer his congratulations on his appointment and to pledge to him, as we have said publicly, that we will do everything within our power to make it a successful transition.
El secretario telefoneó al secretario designado Marco Rubio para felicitarlo por su nombramiento y prometerle, como hemos dicho públicamente, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea una transición exitosa, dijo el vocero.
Miller añadió que con respecto al proceso de transición oficial, a su entender, aún no se ha firmado un memorando de entendimiento necesario para que el equipo de transición de la administración entrante pueda recibir información para continuar con este proceso de transición.
Rubio, de 53 años, hijo de inmigrantes de Cuba, será el primer latino en servir como el principal diplomático de Estados Unidos.
Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes describe el programa de parol para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como un desastre plagado de fraudes.
El programa, diseñado para permitir el ingreso de hasta 30,000 migrantes mensuales desde esos países, enfrenta serias acusaciones de violaciones legales, deficiencias en su implementación y costos elevados.
El informe señala que desde su creación en el año 2021, el programa ha permitido la entrada de más de 531,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y acusa a la administración Biden de ignorar las restricciones legales sobre la autoridad del parol.
El estudio destaca varios problemas. Por ejemplo, el mismo número de seguro social se usó en 20 solicitudes de patrocinadores en más de 3,200 ocasiones.
Además, se identificaron 460 códigos postales inexistentes en solicitudes que representaban a más de 2,800 beneficiarios del programa y se detectaron patrones de posible tráfico humano.
El informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes concluye que el programa de parol ha sido implementado de manera desordenada y sin las salvaguardias necesarias.
En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España, la fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, dijo que Cuba está viviendo las condiciones de Estado fallido, incapaz de garantizar servicios públicos esenciales para la vida de los cubanos, mientras intensifica la represión y la violencia contra los ciudadanos.
El pueblo cubano está sufriendo de manera que no tiene precedentes y nosotros tenemos muchos precedentes de crisis humanitarias. Estamos hablando de 65 años de comunismo y hay algo que está muy claro para la sociedad cubana del día de hoy. La única salida de la crisis es la salida de la dictadura. Realmente terrible la manera en la que el régimen cubano continúa aplicando la tortura y la represión y exportando la tortura y la represión y el manual de tortura y de represión, además de muchas otras metodologías que han terminado por sustentar otras dictaduras en nuestro hemisferio, como es el caso de la venezolana y como es el caso de la nicaragüense.
La activista pidió a la Unión Europea también que traduzca su solidaridad en acciones que apoyen el cambio democrático en Cuba.
Un grupo de 18 legisladores estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que instan a aliviar de inmediato las sanciones a Cuba en medio de apagones generalizados y una crisis energética en aumento, agravada por el impacto del huracán Rafael.
El grupo encabezado por los legisladores demócratas Barbara Lee, Jim McGovern, Gregory Meix y Joaquín Castro considera que la crisis económica y energética en Cuba no solo está causando un inmenso sufrimiento al pueblo, sino que también plantea graves riesgos para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias este miércoles que Estados Unidos está siguiendo de cerca la estabilidad eléctrica de la isla y que le preocupan las posibles repercusiones humanitarias para el pueblo cubano.
El Departamento de Estado ha señalado en varias ocasiones que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos a Cuba.
La empresa eléctrica de La Habana informó que debido al déficit de generación en el sistema eléctrico nacional, fue necesario realizar cortes de emergencia en el suministro eléctrico durante horas de la tarde, inicialmente programados en horarios nocturnos. Cubanos denunciaron la difícil situación energética que parece no tener fin.
Tenemos apagón por la mañana, nos hacen un apagón por la tarde o por la noche o por la madrugada, es horrible.
Empiezan a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después de 3 de la tarde a 7 de la noche.
Y si tenemos esta contingencia no van a poder cocinar, entonces nada, lo que nos queda es la leña para poder subsistir.
8 horas de apagón. La población está pagando la ineptitud de un gobierno que nunca se ha preocupado por el bienestar de ellos y que ahora, en una forma desesperada, están tratando de tapar con parchecitos lo que no han hecho en estos 65 años que tienen ellos en el poder.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró en entrevista con Martín Noticias que el próximo gobierno de Donald Trump traerá cambios significativos en la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela.
Díaz-Balart enfatizó que el presidente Trump no tolerará el apoyo de aliados internacionales al régimen cubano ni las amenazas a la seguridad nacional provenientes de la isla, ubicada a solo 90 millas de las costas estadounidenses.
Número uno es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos, que está muy clara. Y número dos, no aceptar, no pretender que esto es un juego cuando este régimen a 90 millas utiliza todo lo que puede hacer para hacerle daño a los Estados Unidos, para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, para hacerle daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también el daño que le hace a su propio pueblo. Este presidente no está dispuesto a aceptarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene muchas opciones altamente positivas para que la situación cambie en este hemisferio.
Díaz-Balart subrayó que la nueva administración dará prioridad a la deportación de personas con antecedentes criminales y de figuras vinculadas a regímenes represivos.
Mencionó ejemplos concretos de individuos que llegaron a Estados Unidos incluso bajo el programa de parol humanitario y que han sido identificados como responsables de cometer actos represivos en Cuba, entre los que destacan fiscales y jueces que condenaron a manifestantes pacíficos del 11 de julio del 2021.
El congresista aseguró que los enemigos de Estados Unidos deberían estar preocupados.
Pero si uno es enemigo de los intereses nacionales de los Estados Unidos, si uno es un Estado terrorista, si uno es un Estado que le hace daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, esos estados, esos países, esas dictaduras deben estar muy nerviosas porque va a haber un cambio dramático de la política de los Estados Unidos. El presidente Trump no está dispuesto a aceptar que nuestros aliados estén jugando, lucrándose con el dolor del pueblo de Cuba, por ejemplo. Tampoco va a estar dispuesto a aceptar un peligro tan grande para la seguridad nacional de los Estados Unidos a 90 millas.
Estados Unidos expresó su preocupación por la salud del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que está consternado por los informes que indican que el líder del grupo opositor Humpaco fue sometido a una fuerte golpiza en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba y trasladado a otro centro de detención.
Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a permitir el acceso de José Daniel Ferrer a su familia y a poner en libertad a los casi 1,000 presos políticos en la isla, afirmó el secretario Nichols.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
El equipo cubano de béisbol cerró su participación en el torneo Premier 12 tras no poder avanzar a la fase de Super Ronda, luego de caer el domingo 6-7 ante Japón, actual campeón del certamen e invicto en el grupo B.
En un juego de trámite este lunes, Cuba cayó 2-0 frente al representativo de Taipei de China para acumular 4 derrotas y solo una victoria. Este último equipo que avanzó junto a Japón a la fase decisiva, uniéndose a Estados Unidos y Venezuela, clasificados del grupo A.
El problema es que todo aquí... Tú no te puedes comprar ni un par de zapatos en un año, porque si comes no te puedes comprar un par de zapatos.
El corto Parol del realizador cubano Lázaro González fue premiado recientemente en el Festival de Cine Latino e Ibérico de la prestigiosa Universidad Yale. El filme muestra a González, director y protagonista, en su vida cotidiana y sus espacios. Apenas tiene diálogo, solo utiliza como banda sonora los sonidos de la ruidosa San Francisco y los mensajes de voz de su madre, que desde Cuba también espera poder reunirse con su hijo después de una separación de 5 años.
¿Dónde estás metido que no contestas ni dices nada? Anoche te llamé y no me dijiste nada. Si ves que no hay corriente, no te contestamos. Escucha, es que no hay corriente.
El joven cineasta explicó a La Voz de América que fue su manera de procesar el limbo que consume a quienes esperan la resolución de los casos a través del programa migratorio creado en octubre de 2022 por el presidente Biden. Para ciudadanos de Venezuela, luego ampliado en enero de 2023, a naturales nacidos en Cuba, Nicaragua y Haití.
El cubano radicado en California solicitó el parol para su madre desde hace más de un año y hasta el momento no ha recibido respuesta.
This is a story about Cuba and a young woman named Rosa María Payá.
El documental La noche no será eterna, sobre el legado del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas y reclamo de su familia desde su muerte porque se haga justicia, se estrenó en la plataforma HBO Max.
It felt just as easy for me to imagine Cuba and China becoming free.
El filme, dirigido por la cineasta chino-estadounidense Nanfu Wang, sigue durante 7 años el activismo de Rosa María Payá, hija del fundador del movimiento cristiano Liberación por la causa de la libertad de Cuba en escenarios internacionales. Payá Sardiñas, ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo en el año 2002, concluyó el libro La noche no será eterna, peligros y esperanzas para Cuba, unos días antes de su muerte, el 22 de julio del 2012.
As my father said, the night will not be eternal.
La muerte del opositor ha sido denunciada por familiares, organismos internacionales y grupos de derechos humanos como un asesinato perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano. Bye, bye, bye.
El nuevo tema de Dese Merbueno y Wow Poppy sigue dando de qué hablar entre los amantes del género urbano en esta nueva colaboración que los artistas estrenaron. Bye Bye lleva solo 3 semanas y la canción ya supera el 1,000,000 de reproducciones en YouTube.
Dese Mer y Wow Poppy agradecieron a sus seguidores por este tema que, según ellos, es para decir adiós, una despedida a esa chica que hizo estragos en algún corazón, pero que ya es agua pasada. Bye, bye, bye. La canción Haceré como tú me gustas, de Dani Cito el 13, sigue escalando posiciones entre los amantes de la música urbana cubana.
Haceré como tú me gustas.
En solo 9 días, el videoclip superó el 1,000,000 de visualizaciones en YouTube, destacó Dani Ome en sus redes sociales.
Y el sueño para el cantante cubano Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, se ha hecho realidad. Este sábado 23 de noviembre abre sus puertas su primer restaurante en Miami. Lo de Alex.
Invitarlos a todos a mi nuevo restaurante llamado Lo de Alex.
El integrante de Gente de Zona hizo extensiva la invitación a todos sus seguidores en Instagram y aseguró que es un lugar para la buena comida y la buena música.
Como una corona bien fría, así te traje lo que tú querías, suéltale el mambo para ver chulería.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada de esta semana que termina en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastre y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e